tiene que ser por sorteo. Bueno, estamos en comunicación con el rector de la Universidad Nacional del Sur, con Daniel Vega, y justamente le vamos a preguntar cómo está la situación al día de hoy para llevar también tranquilidad e información a muchos padres. Rector, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Al contrario. Bueno, ¿cómo está la situación con el tema de ciclo básico?
Sí, mira, en la última reunión del Consejo Superior de este miércoles pasado, lo que se estableció como esquema de ingreso es una propuesta que incluye el dictado de un curso de manera no presencial y no sincrónica para facilitar el acceso de los chicos al material. Sí, entendemos que la situación actual es realmente problemática y que hay muchos chicos que tienen inconvenientes para acceder a las tecnologías. Así que la propuesta incluye el dictado de manera no presencial, como te decía, y además prevé de alguna manera prorrogar el plazo de decisión respecto al esquema de evaluación hasta el mes de septiembre, en el plazo en el cual, en función de cómo se haya desarrollado la dinámica de la pandemia, se decidirá si se va por el esquema tradicional de evaluación o a través de un sorteo.
Igualmente estuvo, digamos, la decisión, la votación el otro día bastante reñida.
Sí, muy muy parejo, muy discutido. La verdad que se dio un debate muy rico y muy importante para la institución, porque la verdad es que en esta condición de pandemia uno a veces tiene muchos caminos o prevé muchos caminos de salida ante las graves situaciones que estamos viviendo. Y es difícil en este contexto de incertidumbre vislumbrar a veces claramente cuál es la mejor salida ante la situación. Y eso ha generado muchísimo debate, que ha tenido aspectos muy enriquecedores, desde los que van a la dinámica propia de la pandemia, a cuestiones de fondo que tienen que ver con qué características queremos para nuestra institución educativa, ¿no?
Históricamente recuerdo de todos los años siempre escuchar lo mismo, ¿no? El ingreso al ciclo básico, siempre muy estricto, muy exigente, por cierto, demandando mucho tiempo de preparación durante el año para los ingresantes al año siguiente. Y en estas juntadas de firmas que están circulando por las redes, aquellos que dicen: ¿por qué seguir siendo tan estrictos y por qué no utilizar el sistema de sorteos como por allí lo hacen en otros colegios? ¿Cuál es un poco la esencia de haber mantenido hasta ahora, más allá de la decisión que se toma en septiembre, pero cuál es la intención de haber mantenido este sistema de cursos de nivelación con exámenes bastante exigentes?
Sí, entiendo que lo que ha priorizado el Consejo Superior en este caso es tratar de darle la mayor previsibilidad posible al sistema. En ese sentido, hay chicos que ya se venían preparando desde hace mucho tiempo, porque si bien el curso se dicta a partir de septiembre, la realidad es que muchos chicos ya lo tienen como un plan de vida, ¿no? Ya proyectan incorporarse a nuestra institución desde hace mucho tiempo, ya estaban estudiando, y si bien es discutible si había un derecho adquirido o no, la realidad es que esos chicos se estaban preparando de acuerdo a reglas de juego que están cambiando drásticamente por la pandemia. Entonces, bueno, creo que lo que decidió el Consejo Superior es tratar de acompañar a esos chicos en este momento de incertidumbre y además, bueno, darles cierta contención en todo este proceso, ¿no?
Ahora, el hecho, digamos, supongamos que se decida por la continuidad del examen de ingreso y el orden de mérito para el ingreso, ¿es por una cuestión ya una filosofía de la institución de decir, bueno, mantengamos un cierto nivel educativo para nuestro nivel medio?
El esquema de examen actual es un esquema que viene consolidado desde hace muchísimos años.
Sí,
sin embargo, debo resaltar que se ha generado dentro del superior, dentro de la institución, una discusión muy rica respecto de qué tan inclusivo o no es el esquema actual que tenemos. Con lo cual, sí, yo creo que de acá a futuro nos vamos a tener que dar esa discusión y repensar, ¿sí?, el esquema actual de examen solamente que tenemos. Tenemos dos, perdón. Tenemos un esquema mixto en este momento donde 50 chicos y chicas se incorporan a través de un sorteo en el examen y los restantes por un orden de mérito. Yo creo que nos vamos a tener que dar el debate respecto de qué herramientas queremos implementar en la institución para lograr una educación un poquito más inclusiva, ¿no?, de la que es ahora.
Claro. Habitualmente, por año, ¿cuánto es el cupo? ¿Cuánto es lo permitido? Lógicamente, también por una cuestión edilicia que ustedes tienen permitido como para incorporar alumnos.
Sí, son aproximadamente 250 alumnos que incorporamos por año, de los cuales, como te decía, 50 son seleccionados por sorteo y el resto por orden de mérito. Claramente, como te decía, bueno, hay discusiones en torno a si el esquema este tradicional es o no inclusivo, claro. Y yo creo que va a ser muy importante de acá en más empezar a dar ese debate para lograr una política inclusiva real en la institución.
Claro, la cuestión siempre en este caso pasa también históricamente no solo por una cuestión tal vez de nivel o de más excelencia, sino también por la cuestión edilicia, que aunque ustedes quieran, el cupo es para esa cantidad de alumnos.
Estamos limitados ediliciadamente y presupuestariamente también, porque no tenemos una planta docente como para atender un número mayor de aspirantes.
Claro, y en la, como pregunta, obviamente, fuera de todo esto, el edificio no es posible ampliarlo, no es posible agregarle pisos en altura, ni tampoco expandirse hacia los costados.
No está contemplado, al menos en el corto plazo, hacerlo, y bueno, sobre todo en esta situación
por supuesto,
presupuestaria tan compleja por la que está atravesando el país. Pero hasta ahora no tenemos. Sí, debo resaltar también que las escuelas preuniversitarias tienen características singulares respecto del resto del sistema educativo nacional, porque son escuelas que están pensadas para hacer experimentación pedagógica. Entonces tienen características singulares y se supone que sí deben tener dentro de sus planes de desarrollo institucional planteado un esquema, un número de alumnos óptimo para implementar esos planes de desarrollo pedagógico.
Está.
Entiendo que, bueno, tradicionalmente la institución siempre se manejó con este número, claro. Y las limitaciones de edilicia obviamente son muy fuertes, pero también las que tienen que ver con el personal.
La consulta va un poco por haber estado charlando con gente conocida que también tiene intención de que su hijo entre, y así un poco la charla surge, bueno, si la universidad está haciendo inversiones en el campus, ¿por qué por allí tal vez, obviamente pasado este momento de pandemia, ¿no?, no considerar una ampliación del edificio para que puedan entrar más chicos? Uno a veces como padre es un planteo que hace un poco desde el desconocimiento y desde la inocencia del mismo planteo, ¿no? Por eso iba la consulta.
Sí, no, sin duda nos encantaría poder ampliarle, dar un servicio educativo mucho más amplio, y en este momento de hecho está en discusión el plan de desarrollo institucional en el campus. ¿Y qué va a hacer la institución respecto a todas las diferentes unidades académicas que tiene? ¿Cuáles se van a mudar, cuáles no? En la realidad, hasta hoy al menos, no estaba contemplado que movilicemos las escuelas al campus. Pero bueno, es una de las variables posibles, porque la realidad es que expandir más las escuelas en 11 de Abril y Zapiola es complejo, sobre todo por la dinámica que se da durante el día, la dinámica del tránsito.
Sí, es tremendo.
Es muy, muy complejo. Así que hacer una ampliación importante de ese edificio parece complejo desde ese punto de vista, ¿no?
Bueno, está bueno charlarlo porque nunca por allí lo habíamos consultado ni en su gestión ni en gestión anterior, y a veces surgen este tipo de inquietudes entre la comunidad educativa.
Sí, la verdad que nada, sería importante, pero bueno, como te decía, el contexto económico lamentablemente este año viene muy, muy complejo.
Demasiado.
Lo
que sí, rector, la otra buena noticia, y ahora pasamos al otro nivel, a la otra parte, se han consensuado recientemente todos los protocolos como para que, si todo marcha bien, en agosto, después del receso, las universidades puedan empezar a funcionar con alguna semipresencialidad.
Sí, se terminó de aprobar en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, junto con el Ministerio de Educación, este protocolo general para la vuelta a las aulas, que va a depender lógicamente de cómo se vaya desarrollando la pandemia en cada una de las regiones del país. Uh-huh. Sí, las universidades tienen fuerte presencia territorial, están desplegadas a lo largo de todo el país, y bueno, un poco la idea de este protocolo es que sea lo suficientemente flexible para permitir la vuelta a las aulas en función de, bueno, lo que decida la pandemia de alguna manera, ¿no? Cómo se vaya dando la dinámica.
¿Se pueden saber por allí algunas precisiones o cómo podrían ustedes aquí en Bahía Blanca adaptar la Universidad Nacional del Sur estos protocolos en función de los edificios, de las carreras, de los alumnos?
Sí, mira, nosotros en realidad ya teníamos armado un protocolo previendo cómo se van, o sea, tenemos implementado un protocolo en función de las fases de la pandemia. Uh-huh. Y al menos en fase 4 estábamos pensando en un límite de lugares para tomar finales principalmente, que sí, en el marco de estas restricciones no permiten reuniones de más de 10 personas. Entonces estábamos viendo a ver cómo readaptar las aulas y equiparlas con todos los requerimientos que son necesarios de ventilación, calefacción, etcétera, como para poder avanzar en esa dirección. Sí. Respecto de la vuelta masiva a las aulas, yo lo veo muy complicado todavía. Muy complicado porque con las normas de distanciamiento social que tenemos, no nos alcanza la capacidad de edilicia para el dictado de todos los cursos, sobre todo los más masivos.
Lógico. El tema es, habiendo tanta cantidad de alumnos y estando habitualmente cubiertos todos los horarios, de las 7 de la mañana a las 11, 12 de la noche, ¿cómo hacer para poder turnar a todos los grupos y que todos alcancen a tener sus clases?
Sí, exactamente. Eso vamos a tener que discutir, priorizar de alguna manera, a ver qué sí, qué no, pero yo creo que va a ser muy complicado, al menos por este año, la vuelta masiva a las aulas. Uh-huh. Eso creo que va a ser extremadamente complejo, sobre todo por la dinámica de nuestra institución, que implica una región de influencia amplia,
claro,
donde tenemos partidos donde están en fase 5 y otros que están complicados como uh-huh. nosotros, y eso dificulta la movilidad de los estudiantes.
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que la situación es compleja uh-huh. y nos hace bastante difícil desarrollar herramientas porque, bueno, es difícil prever qué es lo que va a ir sucediendo.
No, lógico. Es un continuo desafío hasta tanto la pandemia termine. Así que, por supuesto, lo importante de estas charlas es saber que ustedes siguen trabajando, saber lo que se está haciendo, llegar también con esta información a tantas familias, tantos alumnos de aquí de Bahía Blanca y la región. Y es una manera también de llevar tranquilidad y saber que pueden estar en contacto con ustedes y estar al tanto también de todas estas novedades, de todo lo que se sigue haciendo.
Sí, creo que es importante. Bueno, si necesitan información adicional, la pueden encontrar en la página web, donde nosotros vamos publicando no solo los protocolos que tienen que ver hoy, protocolos y todas las herramientas en el marco de la pandemia, y también detalles sobre la inscripción en las escuelas.
Rector, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Por supuesto, como siempre, desde aquí a disposición para todo lo que ustedes necesiten informar.
Muchísimas gracias a vos por el llamado y por el interés en el sistema educativo.
Un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Mucho. Muchas gracias.
Adiós.
El licenciado Daniel.